De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Pues de volta xa na segunda parte de Outra Mirada, tempo agora para o Espacio Ceida, un Espacio Ceida no que hoxe iremos ata Madrid. En Madrid está David Alba Hidalgo, que debe estar ya al teléfono. David, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? David es graduado en investigación en gestión ambiental y es ambientólogo, ¿no?
Sí,
eres ambientólogo.
Sí.
David será uno de los profesores del curso de infraestructura verde urbana, que un curso online que se va a llevar a cabo entre el 19 de octubre y el 4 de diciembre. Creo que es la segunda edición ya, ¿no? No sé si estoy...
Sí, bueno, sí. De este formato online es la segunda edición, pero ya venimos colaborando con el CEIDA en otras ediciones, incluso algunas presenciales que hicimos de hace un par de años allí, que fue un gustazo estar
sí.
en el CEIDA y en Oleiros, pero bueno, también las condiciones ahora se prestan más a que hagamos formaciones online, claro.
Claro, claro. Sí, porque desde luego supongo que más atractivo sería en un espacio como es el del CEIDA, ¿no?, en el castillo este de Santa Cruz.
Sin duda, para hablar de temas ambientales y infraestructura verde, un espacio como el castillo de Santa Cruz es ideal. Aparte de que nuestro curso también lo preparamos de una forma muy participativa, y entonces uh-huh. estar en contacto con los alumnos y alumnas y poder trabajar con ellos, ¿no?, presencialmente, pues es mucho más enriquecedor.
Sin
Pero
duda,
bueno,
claro.
con la parte online también lo intentamos.
Claro. Bueno, pues hay que adaptarse desde luego a la nueva situación y la... Y ahora, pues, claro, toma fuerza estos cursos a través de eso, hacer los cursos online para que puedan llegar. También supongo que tiene una algunas ventajas también, ¿no? Pues a lo mejor llegar a gente que... A personas que no podrían desplazarse, a lo mejor no podrían hacerlo si...
Por supuesto, claro. Sin duda. Y esa es otra de las riquezas de los cursos, en este caso de los online, es la diversidad de los alumnos y alumnas. Como te digo, no es un curso preparado para que demos unas lecciones magistrales, sino precisamente para que intercambien las experiencias y el conocimiento aprendido entre el alumnado, ¿no? Entonces, uh-huh. cuanto más diverso es, mejores referencias y diferentes tendremos para aprender más.
Uh-huh. ¿Cuáles serían, David, los objetivos de este curso?
Y bueno, nos centramos en la infraestructura verde urbana, ¿vale? Ajá. Como una nueva concepción de las zonas verdes, de los parques y los jardines, ¿no? Para hacerlas mucho más ecológicas y mucho más y que contribuyan mejor a la sostenibilidad y a la resiliencia de la comunidad local, ¿vale? Así que aprenderemos un poquito sobre el funcionamiento de la ciudad desde el punto de vista de la ecología y cómo contribuye la infraestructura verde a la habitabilidad, a la sostenibilidad y, como he dicho, también a la resiliencia, ¿no? Y luego, más metodológicamente, pues es lo que comentábamos antes, ¿no? Fomentar el intercambio de conocimientos y de experiencias en estas herramientas, porque el curso está dirigido en principio a personal técnico de ayuntamientos o de empresas de servicios ambientales que ya vienen con un bagaje y una experiencia previa que es muy interesante, ¿no?, a la hora de afrontar esta nueva concepción, incluso con algunos proyectos ya desarrollados, y por lo tanto uh-huh. es muy enriquecedor.
Ajá. O sea que en principio el curso iría dirigido un poco a ese sector, ¿no?, de los técnicos y profesionales, sobre todo de administraciones públicas, ¿no?
Ahí está, sí, porque en definitiva son ellos los que tienen las competencias y las capacidades a la hora de diseñar un parque o a la hora de renaturalizar un río, ¿no? Uh-huh. Y son los primeros que tienen eso, ¿no?, la voz cantante para afrontar, ¿no?, una nueva visión de las zonas verdes. Pero no perdemos de vista que no es solo su cometido, y al contrario, ¿no?, en un enfoque más educativo, y por eso está también dirigido a personas vinculadas a la educación ambiental o a miembros de organizaciones uh-huh. y movimientos sociales que tengan que ver con la transformación urbana o al público en general, porque entendemos que para hacer mejor uso de las zonas verdes no se pueden pensar solo desde el punto de vista de la competencia legal o de la dificultad técnica de realizarlo, sino también contar con la percepción de los usos, con las ideas previas que tienen los futuros usuarios, ¿no?, incluso con su capacidad de acción, porque hay cosas que ellos mismos también pueden hacer y estamos acostumbrados a trabajar o a fomentar repoblaciones, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh. Digamos que a las zonas verdes, las zonas verdes urbanas, hay que también, digamos, que gestionarlas adecuadamente para que sean útiles, a la sociedad.
Por supuesto, ¿no? Y ahí está evidentemente la grandísima labor que están haciendo los ayuntamientos, ¿no? A la hora de mantener esas zonas verdes, pues de una forma, pues buena, ¿no? Pero como decía, hay que también orientarlas a un funcionamiento más ecológico y que nos ayuden a prestar mejores servicios ecosistémicos y sobre todo que satisfagan mejor las necesidades que las poblaciones tienen de uso de esas zonas verdes, ¿no? Y creo que ahora en la pandemia se ha quedado más que patente, ¿no? Que cómo esas zonas verdes han servido de amortiguamiento, pues del malestar psicológico, de los beneficios de respirar aire limpio, ¿no? De poder salir al aire libre en un momento en el que pues hemos estado confinados en casa o como todavía estamos en algunos municipios, ¿no?
Compatibilizar respecto por el medio ambiente, y supo y al mismo tiempo, bueno, pues un uso por parte de la población de estas zonas verdes, ¿supone necesariamente restricciones para el uso de estas zonas o no?
Bueno, yo lo plantearía más desde un punto de vista positivo, ¿no? Y es el llegar a consensos y acuerdos sobre los diferentes usos que se les quiere dar a ese espacio, ¿no? O sea, si evidentemente hay medidas coercitivas que se tienen que ejecutar y que es un poco la línea que se ha estado haciendo hasta ahora, ¿no? No beber, no poner música, pero si se buscan espacios adecuados para intentar conciliar los diferentes usos, yo creo que es mucho más sencillo, ¿no? Y es mucho mejor, ¿no? Para eso necesitas contar, evidentemente, en el diseño con esa intención de uso que los diferentes beneficiarios van a tener, ¿no? Y para eso tienes que abrir, pues, procesos participativos, mínimamente de consulta, pero si son incluso, pues, eso de toma de decisiones o de acciones conjuntas, pues, mucho mejor, ¿no? Para que así, al final, pues, lleguemos a los acuerdos necesarios para que podamos utilizar todos, ese espacio de una forma adecuada.
En Oreiro vivimos en, digamos que en una zona urbana o semiurbana, pero en la que, bueno, pues digamos que el acceso a zonas verdes es relativamente fácil. En ciudades más pobladas, como puede ser la ciudad de Madrid, digamos que esas zonas verdes urbanas tienen otro tipo de connotaciones, ¿no? Los ciudadanos tienen, si acaso, más necesidad de utilización de esas zonas.
Sí, es evidente, ¿no? Es pues una zona urbanizada densa, ¿no? En la que apenas hay unos parterres en las calles o algún arbolado de calle, ¿no? Pues son más necesarios esos espacios verdes más amplios, parques. Sí que es cierto que en Madrid, en cómputo global, ¿no? Sobre todo por el espacio de la Casa de Campo y del Monte del Pardo, pues llegamos a los parámetros mínimos que establece la legislación urbanística de zonas verdes por habitante. Pero es verdad que también no está bien distribuida, ¿no? Y ahí es donde hay que hacer también un poco reflexión, ¿no? Porque hay barrios que están muy densamente poblados, alejados de esas zonas verdes a los que pues es difícil, ¿no? Pues tener ese beneficio directo que suponen el arbolado, el río sano, ¿no? Y el poder pasear en un entorno agradable, ¿no? Y ahí es donde entra un poco la clave también de esa visión un poco más allá de lo ambiental, sino también de cohesión social, ¿no? Y de redistribución de los beneficios, ¿no? Aquellas zonas en las que hay mayor población, que además sea más vulnerable, pues a lo mejor es donde más incidencia hay que hacer con el diseño de estos espacios, ¿no?
En este caso, la propia administración pública, a la hora de hacer su planificación y su diseño urbanístico, tendría que tener en cuenta estas cosas. Supongo que tendría que contar también con el asesoramiento en fin, de técnicos, de expertos, a la hora de hacer esa planificación, ¿no?
Así es, ¿no? Aquí tenemos pues, entre comillas, un problema de base, ¿no? Del diseño de nuestras ciudades, en las que se ha focalizado, pues, el uso residencial, ¿no? Y se ha visto como accesorio el uso de, pues, de equipamientos o de zonas verdes, ¿no? Que siempre incluso se han centrifugado, ¿no? Se han dejado como a la parte exterior, ¿no? Y no precisamente, pues, percolando, ¿no? Esas zonas residenciales para que sean más accesibles a todos los ciudadanos, ¿no? Para eso hay que, pues, abordar el urbanismo de otra manera, ¿no? Y sobre todo desde una visión mucho más interdisciplinar, ¿no? En el que, como digo, ¿no? Igual que damos voz a los usuarios de los espacios, tenemos que dar voz a diferentes pues profesionales, ¿no?, que sean capaces, ¿no?, de diseñar un espacio con todos los objetivos cumplidos, ¿no?, no solamente el exclusivamente residencial o, por desgracia, el exclusivamente económico, que es lo que ha prevalido muchas veces a la hora de decir dónde van las casas o dónde van los parques, ¿no?
Claro. A veces da la impresión de que se piensa en las zonas verdes a la hora de planificar o de hacer el urbanismo casi como una imposición, por cuestiones ambientales, pero que se olvidan muchas veces que los beneficiarios de estas zonas, ¿no? Es decir, que al final los ciudadanos sí que necesitamos esas zonas.
Ahí está, ¿no? Porque, pues bueno, hemos visto los impactos después de hacerlo, ¿no? Y, claro. Y al contrario, ¿no? En vez de tener un enfoque más precautorio de prevenir esos impactos, pues por ejemplo, ¿no?, las infraestructuras de transporte es lo primero que se diseña. Y eso, pues evidentemente va a determinar pues unos niveles de contaminación atmosférica o acústica que, si está cerca de viviendas, pues evidentemente se van a ver muy afectados, ¿no? Si somos capaces de percolar esas infraestructuras grises, ¿no?, que son las carreteras, ¿no?, o las calles, ¿no?, de infraestructuras verdes con árboles que ayudan a la eliminación de los contaminantes, que reducen el ruido porque paralizan, ¿no?, las ondas, ¿no?, pues estaremos haciendo muchísimo mejor, muchos más beneficios para los ciudadanos.
Y eso económicamente también es importante, porque hay un costo económico derivado de la de los niveles de contaminación y demás, ¿no? Además de un costo en salud, claro.
Ahí está. Yo creo que es más importante el costo en salud, ¿no? Mm. Que a veces, ¿no?, pues no queda monetarizado de igual forma que otro tipo de costes correctivos, ¿no?, que podemos poner con una pantalla acústica, ¿no?, o con en los túneles, ¿no?, por ejemplo, aquí en la M30, ¿no?, con la captación de los contaminantes antes de su emisión a la atmósfera, ¿no? Pero hay que también tener en cuenta esa visión de la resiliencia más social, ¿no?, y por supuesto relacionada con la salud, que hoy en día pues yo creo que a todos nos preocupa muchísimo, ¿no?
Bueno, David, junto con Marta Suárez, es autor también de un trabajo sobre las zonas verdes en Madrid, ¿no? Un trabajo importante que llevasteis a cabo.
Bueno, somos varios en el equipo, sí. También está Marta Hernández, que es otra de las formadoras del curso que este año vamos a hacer en el CEIDA, en la segunda edición. En la primera edición, por ejemplo, también participó nuestro compañero Jorge Cerezal, y hemos venido haciendo un estudio durante el año pasado sobre pues la evaluación de las zonas verdes, de la infraestructura verde en el municipio de Madrid, ¿no? Que es el que tenemos más cercano, y gracias a también una ayuda que nos proporciona el ayuntamiento, ¿no? Hemos estudiado sus políticas, cómo las políticas del ayuntamiento diseñan, ¿no?, facilitan esas infraestructuras verdes, ¿no? Y luego también hemos evaluado los beneficios y un poco la redistribución de esos beneficios en la población, ¿no? Principalmente, pues, caracterizando pues el uso que se les da, ¿no?, y la percepción de uso que ellos dan, ¿no? Creemos en la evaluación como una parte importante del ciclo de acción, ¿no?, que incluso tiene que ser previa a la hora de la intervención, y por eso es por lo que en este trabajo proponemos una serie de metodologías evaluativas, ¿no?, para contemplar precisamente los diferentes atributos, no solamente el económico o el urbanístico, sino también pues esos servicios ambientales que el arbolado, ¿no?, que a la hora de seleccionar un arbolado o de dejar un arbolado ya existente, o a la hora de dejar un río como un canal o de dejarlo con un funcionamiento ecológico natural, ¿no?, pues está proveyendo para beneficio de la ciudadanía, ¿no? De hecho, en el curso, uno de los módulos, el último de ellos, pues se dedica a esto, ¿no?, a contar la evaluación y cómo hay que afrontarla desde diferentes perspectivas, con diferentes indicadores, ¿no?, y no solamente los que estamos ya acostumbrados, que son mucho más técnicos o incluso ambientales.
Bueno, pues David Alba es uno de los profesores de este curso. Los imparte también, como decías, Marta Hernández, ¿no? Que estará.
Marta Hernández.
Exacto. Que es investigadora y educadora en sostenibilidad, especialista en ecología urbana. Y ellos serán los encargados de impartir este curso de infraestructura verde urbana, claves para la planificación, gestión y evaluación, ¿no?
Ahí está.
Pues queremos agradecerte que nos acompañaras estos minutos. Gracias por tu tiempo y bueno, ojalá sea un éxito el curso. Por cierto, está abierta el plazo de inscripción.
Sí, todavía sí. Los compañeros del CEI ya me han dicho que hay inscripciones ya hay suficientes para plazas, pero hasta que no confirman con el pago todavía no está terminado, así que animo evidentemente a todos los interesados e interesadas a que se apunten lo antes posible.
Pues eso, pueden hacerlo a través de la página web del CEIDA, www.ceida.org, o también por correo electrónico, mandando un correo a formación, si quieren más información, formación@ceida.org. David, que muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Muy buenos días.
Un abrazo.
Hasta luego. Pues eso, que ainda pueden, si están interesados, que estén interesados, pues inscribirse para este curso sobre infraestructura verde urbana, claves para planificación, gestión e avaliación. Es un curso online que se desenvolverá dentro de 19 de outubro ao 4 de decembro, un curso de 40 horas con 4 módulos formativos e con contidos teóricos e exercicios prácticos. É a segunda edición xa deste curso. Si queren máis información, si queren inscribirse, pois poden poñerse en contacto co CEIDA a través da súa páxina web www.ceida.org ou mandar un correo a formación@ceida.org. Si prefiren o máis clásico, o método máis clásico, o teléfono, pois tamén poden recibir información telefónica a través do 981-630618, que é o teléfono do CEIDA. O número de prazas de 30, son 30 prazas en total, que se otorgan por rigurosa orde de inscripción. Ainda que, como nos decía David Alba, pois xa, digamos, habería un número de personas suficiente, están sin formalizar as matrículas, por tanto, en tanto non estean formalizadas esas matrículas, é dicir, pagada a matrícula, pois non estarían confirmados. A matrícula, o precio da matrícula en xeral é de 120 €, 135 € para transferencias internacionais. A matrícula reducida ten un 10% de desconto, 108 € para estudantes ou persoas desempregadas. Con a sombra na cintura. E con isto chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. Mañá venres volvemos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Por certo, xa lles adianto que mañá teremos unha conversa, unha entrevista coa directora do Colexio de Canide, con María Ruiz. Estará con nós na segunda parte do programa. Tamén temos dúas. Temos tamén unha intervención de Belén Justo, que é a directora do Museo dos Oleiros, que nos dará un avance dese curso, dese obradoiro que se vai a impartir nas Torres de Santa Cruz. Un obradoiro para fabricar asadores de castañas. Así rematamos esta outra mirada de hoxe. Como sempre, convidámonos a que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Leiros.